Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y aquí estamos informando y analizando lo que ha dado de sí la actualidad de este lunes 8 de julio, ya ha terminado hace 8 minutos, todavía no en las Islas Canarias, con las novedades del caso Neymar y del caso Griezmann. La novedad del caso Griezmann, Antoñito, es que no hay caso Griezmann.
Claro, es que...
Bueno, perdona, no hay novedades en el caso Griezmann. Estaría bueno ver el caso.
Vamos a ver, hay dos versiones del caso Griezmann. Los que siguen una serie que habla de que Griezmann puede volver o debería volver y que el Atleti le quiere hacer volver, esa es una serie que yo no veo. La otra serie que yo veo es que Griezmann, en breve, en una o dos semanas como mucho, yo creo que el Barcelona le va a dar la pasta o van a depositar la pasta de la cláusula y se va a ir al Barcelona. Todo lo que haga el Atlético de Madrid, que lo va a hacer, incluido meterle una sanción, será puramente simbólica y no va a afectar el día a día de Antoine Griezmann, porque no le va a preocupar mucho que el Atleti le meta una multa económica.
¿Y él dónde está todo esto? ¿Sabe dónde está?
Pues él está de vacaciones. Me cuentan que el abogado ha ido filtrando en algunos lugares que tiene todavía 4 días más de vacaciones, que le debían 30 y que está en el día 26. Por tanto, el abogado...
O sea, que el jueves, por lo tanto, irá a entrenar al...
No, no irá a entrenar, no va a ir. Cuando venza no, esto, claro. Tampoco va a ir. Pero
que se pasa todo por el refajo.
Por
es
lo
que
visto,
igual
el
todo.
Abogado ha filtrado que Griezmann, no, aunque tuviera que presentarse, no lo debería hacer porque tiene todavía 4 días más.
¿Qué personajes?
Es que les da...
Entonces no aporta nada ese dato.
Sí, sí aporta.
No, o sea, está en el día 26.
Sí, cuando llegue el
pero
30...
Pero cuando llegue el día 30 tampoco se va a presentar.
Claro, pues no entonces, se va a presentar.
Entonces, ¿qué aporta que estemos no sé, en el día 26?
Porque a lo mejor el día 30 ya le han comprado.
Aporta que piensen que se debería incorporar ahora. Yo creo que el Atleti cuando le dijo que volviera, debe tener las cuentas bien el Atleti también, pero cuando el abogado dice esto, no sé qué cuentas están haciendo el abogado de Griezmann.
Da, pero sería curioso que el jueves aparezca a Los Ángeles de San Rafael en su cochecito. Hola,
te digo yo, te pago otra mariscada, te lo dije el otro día, y te pago otra no, el doble
yo
si
creo
aparece.
Que el jueves ya será jugador del Barça.
Claro, sí. Lo normal sería eso.
Sí. En poco. ¿Tú también estás convencido, Emilio?
Sí. Sí.
Claro, hombre.
Cláusula, 120 sí. kilos y a correr.
Y a correr.
Sí. Bueno. Sí, pero es que, a ver, yo creo que una cosa que está tan clara desde hace tanto tiempo, no, yo insisto, o sea, es decir, nosotros hablamos con la gente, a veces nos pueden engañar o no nos pueden engañar, pero desde luego lo que no tiene ningún sentido es que tanto Griezmann como el Barcelona haya permitido que la pelota se haga esto y así de grande sea mentira.
Claro, pero entonces yo la pregunta que hago es ¿y por qué no lo han hecho ya y así evitas todo lo que estamos contando?
Bueno, pues sería el tema famoso del día 1, claro.
Bueno, pero el día 1 ya pasó, estamos en el 8.
Sí, pero han intentado por todos los
medios. ¿Vas a intentar aplazar el pago?
Exacto, aplazar el pago, claro. Incluir jugadores, aunque claro. Los que quería incluir el Atlético no, y al Atlético ir a Semedo y el Barça no quiere dejar, estas cosas, pero vamos, yo creo que es cuestión de horas.
Pero tiene mucho arte a fichar a un tío en febrero y en julio decir que vamos de rebajas, tiene mucho arte. Es gila, ¿eh? O sea, es decir, ahora vengo, ahora te lo iba a pagar en 12 años. Es gila. Tiene arte,
sí.
Es lo que
y
tú
respecto,
dices.
Y respecto.
Bueno, sí, son unos personajes jeta. Maravillosos.
Tienen arte y jeta.
Ah, sí, respecto, es una cosa magnífica, sí.
Y respecto, perdóname que vuelvo otra vez al discurso y a la exposición de siempre, y respecto a las preocupaciones que pueden tener algunos periodistas o comentaristas o tertulianos y sobre todo oyentes, del tema del dinero no hablemos. O sea, no hay ningún problema. Esos clubs tienen dinero. No sé de dónde lo sacan, pero tienen dinero y lo piden y lo hacen. Y los presidentes que necesitan para mantenerse eso, lo hacen. Después les da igual lo que pase con el club.
Son máquinas de hacer dinero. Lo pueden pedir.
Pero es que además,
sea
el Atlético de Madrid, sea el Barcelona, sea quien sea, además... Como insisto una vez más, todas esas amenazas del fair play limpio, no sé qué, no sé cuántos, ya veis vosotros lo que le ha pasado al City, lo que le ha pasado a no sé quién, lo que ha pasado
a eso es miseria. Ahora, si tú tienes dinero, yo al Barça le presto dinero.
Claro,
yo soy un banco americano que dice, oye, claro, que a mí viene el Barça y me dice, oiga, ahora, que quiere usted 100 millones, pues igual le meto un 30%.
El problema es que nos lo presten a
nosotros. Y a pagar 130 como no paga nadie.
Pero
el dinero
yo creo que es,
de nadie.
Aparte de todo esto, es impepinable que Coutinho y Dembélé... en uno de los dos casos, sintiéndole mucho por mí, creo que se van a ir, ¿eh? Es decir, o si no entra en la operación de Neymar, lo tienen que vender.
El otro día, leí que habían sacado 212 en los últimos mes y medio.
Sí, ¿no?
O sea que...
Sí, hay que yo creo que pueden sacar dinero por futbolistas.
Por Coutinho, a ver quién pica, por cuánto dinero. No, Inglaterra, hay que tener mucho valor, ¿eh? Inglaterra.
Bueno, pero mira,
valor,
este, pero insisto, bueno, en lo de Neymar, este al menos ha dado la Copa América, tú.
Sí,
¿me entiendes?
Sí.
Se ha revalorizado ahí.
Oye, y volviendo para terminar ya el asunto de Neymar, ¿vosotros crees que el Barça va a pagar 200 kilos por él?
No,
es eso. Va a intentar meter jugadores.
Va a intentar bajarlo, claro. Sí.
De ninguna manera, porque yo encuentro que ese precisamente es un escándalo que Bartomeu no puede tolerar. Porque acordaros la famosa conferencia de prensa de cuánto costó Neymar, que aún colea. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que el Barcelona no puede hacer una conferencia de prensa donde anuncie que ha fichado a Neymar y que el precio son 200 millones de euros.
Pero oye, escuchadme unas cosas.
O sea, es que no lo puedo hacer.
Ya sé que lo voy a decir, Giro, que los franceses no son bobos, ¿eh?
Bueno, por eso digo que no lo fichará, porque si los franceses no se lo dan por 140, no lo ficharán.
Es que, claro, ahora, ¿qué le vas tú al jeque que le obligas a pagar 220 kilos?
No, estoy a favor tuyo, Ciro, en ese sentido, claro. Por eso sigo pensando que una de las posibilidades que todo el mundo descarta es que Neymar se quede en el Paris Saint-Germain. Precisamente por eso. Porque a lo mejor a Neymar no le queda más remedio, como muy bien dice Tomás, que si la oferta o la tentativa o el sueño del Barça es mentira, se va a quedar en bolas y se va a tener que quedar en París.
Una posibilidad.
Y ya está, porque no va a querer nadie. Entre otras razones, porque con dos dedos de frente, tú no puedes querer a Neymar, seas City, seas Bayern, seas Real Madrid, seas Juve, no puedes quererlo. No tiene ningún sentido fichar a Neymar.
Que no lo quiere, hombre, que nada más lo quiere. Nada más se interesó el Barça. Ahora yo te digo que al recordar el fichaje de Neymar, que salió el Barça en plana mayor y se dio por bueno que había costado 17 y medio. Con un par, que además lo dijo una señora.
Que es que por eso digo después, que no se puede hacer otra conferencia de prensa como aquella.
Claro, es de coña, pero lo que te digo es que o es el Barça o es nadie. Ahora,
claro, te quedas en París.
Te quedas en París.
Ya está.
Para los restos.
Vale, vale.
Porque no lo quiere nadie.
Pero a lo mejor si
el del Ineste. Hay bofetadas para cogerlo. El Hazard, bofetadas para cogerlo. El Mbappé, en cuanto lo pongan en el mercado, bofetadas para cogerlo. Pero, ¿y quién quiere a este tío?
Yo creo que no lo quiere nadie, Emilio, pero incluyendo al PSG. Con lo cual...
Hombre, el PSG, después de lo dicho Leonardo... Lo dicho
ya,
por Leonardo,
pero Dani, en ese sentido el PSG claro lo tiene, ¿no? Se lo tiene que mover
ya,
con patatas.
Sí. A lo mejor si le ofreces menos de lo que te piensas, a lo mejor si le das 100 y Dembélé, o 100 y Rakitic...
Perfecto.
A lo mejor
esa conferencia de prensa de Bartomeu yo la compro. Ahora tiene que pasar eso, ¿eh?
Sí, sí. También, es verdad, a mí me sorprendió mucho Bartomeu hace un par de días diciendo que se reafirma en que Dembélé es mejor que Neymar... Es decir, enfrió mucho el tema.
El actual cerró
Neymar, la puerta, sí.
Es un fenómeno. Se ha convertido en uno de mis ídolos. Sí, es extraordinario. Es mejor que el otro.
Y le da igual.
Es da igual, sí, sí.
Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, Arantxa.
Va a decir, perdóname, que Claver es mejor que Mirotic.
¿Quién, Arantxa? Arantxa está.
No, Bartomeu o Arantxa.
Arantxa debería estar.
Arantxa.
Hola, Arantxa.
Vamos, Arantxa.
Por favor.
Está, ¿no?
Arantxa.
Está pinchada, pero no...
¿Está
no,
con VAP?
Está con VAP, no sé si está con VAP o no está con VAP, pero debería estar
con VAP.
El Real Madrid ha comenzado la pretemporada. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Arantxa. Antoñito, cuéntanos más detalles de la compra de Joao Félix, que yo he dicho que son 60, pero no son 60.
No son 60. Vamos a ver, yo te puedo decir...
Yo es que el otro día te entendí que el Atlético de Madrid iba a pagar la mitad del fichaje de Joao, y luego la otra mitad vendría por otro lado.
No, yo diría que gran parte del fichaje de Joao Félix lo sostiene el señor Aidan Ofer, que recuerdo es el... El accionista israelí que tiene ya el 32% de la propiedad del club y que a mí me cuentan que no se va a quedar plantado en el 32%.
Antoñito, ¿de qué vive este señor?
Vive de mil negocios que le convierten en uno de los hombres más ricos del continente europeo.
Vale,
por ejemplo.
¿Cómo se llama?
Petróleo,
Aidan Ofer.
Aidan Ofer.
Ofer.
A ver, vamos a ver.
Y gracias a él se ha podido acometer esta operación porque por potencial económico el Atleti no podía competir con el Manchester United, por ejemplo, con el Manchester City, con otros,
todos esos equipos.
Sí, otros clubes que habían puesto sus ojos y bueno, este hombre con el músculo financiero que luce y con la solvencia económica, porque es un tío que si se pone a comprar de verdad, pues ha permitido
igual el City y el
estoy dando información United, que esto no,
no
es opinión
pagar esa pasta, ¿no?
Ciro,
digo
que, no es,
que
no
igual
es
también podíamos estudiar la posibilidad bueno, yo te, de que pero, es que no quisieran pagar esa
tienes
pasta
un
¿no?
tic de que discutir la información discutimos la opinión
no,
pero
no
esto es información
que estoy ampliándola quizás, ¿no?
Bueno, si la tienes
decir, es que el músculo económico es lo que ha permitido competir con el City y con el United, o sea, debe tener mucho músculo económico, pero que a lo mejor lo que ha pasado también es que el United y el City han dicho, oye, pues igual 137 millones es mucho para
bueno,
un
cuando se tiene
años,
mucho
no sé.
Músculo financiero en este tipo de operaciones, vale la capacidad para pagar de manera más rápida. Y es lo que yo creo que ha pasado en el Atlético de Madrid, que además ha aplazado el pago, paga 30 horas y va a pagar 98 posteriormente, pero a mí me cuentan que si no es por Aidan Offer, seguramente el Atlético de Madrid no habría podido acometer el fichaje de Joao Félix.
Empresas relacionadas con el transporte marítimo, la perforación y la minería, o sea que es abarca un espectro
no,
bastante...
No sé exactamente a qué se dedica, pero le debe ir muy bien. Porque tiene pasta para aburrir. Te voy a contar dos detalles domésticos de Joao Félix. Joao Félix, que tiene 19 años, viene a Madrid a vivir con sus padres. No tiene pareja, no tiene novia y va a vivir con sus padres en la zona de la finca. Donde viven casi todo, donde vivía Cristiano, donde vivían muy cerquita de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.
O sea que somos vecinos.
¿Tú y él?
Sí.
O sea, compare, es muy interesante que un chico así vea con los padres.
Ah, eso es cosa fundamental.
Cosa que actualmente para decir que si le pasara otro gallo le cantaría seguramente.
¿Si le pasara a quién?
A Dembélé.
Ah, es que se te ha
yo contado. Al chico hoy le he visto muy sereno, muy tranquilo, muy seguro.
Es verdad,
No le he visto ponerse nervioso, no le he visto colorado, no le he visto impresionado. O sea que el tío... me hablan, estaba Paulo Futre también, que es leyenda viva del Atlético de Madrid, otro gran portugués, él lo ha bautizado como el niño de oro, y alguien cercano a Futre me decía que, es que tiene, además de todo tiene carácter, el chaval, o sea que no es un niño frágil, endeble, que vaya... Luego hay que ver cómo...
Desde luego, hay que verle luego jugando, pero hablando tiene muestra como mucha seguridad, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Mucho talante, sí, sí.
Luego hay que ver cómo le sienta el traje del Cholo y del profe Ortega, porque claro, y que tú seas un gran jugador en Europa... No garantiza el éxito cuando vienes al Atlético de Madrid, porque luego esta historia es otra historia. Claro. El trabajo, cómo se exige, cómo se curra. Bueno, hay jugadores que han venido con mucho pedigrí al Atlético de Madrid, han durado 3 meses, 6 meses, no han jugado.
Hombre, como
espero que no sea el caso de Joao Félix.
Hombre. Como cueste 120 millones y dure 3 meses. Pues
no. Bueno, pero eso te digo. Evidentemente es un chico joven que tiene. Yo creo que la gente ha de tener un poquito de paciencia con él.
De todos modos, no insistamos en 120, que son 137.
Sí,
digo,
sí, perdón.
127.
Sí, sí, 127.
127 es un gran coche.
127 sí. Con uno, ¿no?
Mi padre tenía
con dos.
Pero bueno, tiene muy buena pinta el chaval y,
sí, hombre,
y ha creado una ilusión.
Es una de las atracciones del...
Hombre, y tanto que sí.
Sin duda alguna, vamos.
Vamos a estar todos muy pendientes de él. Ahora sí que está Arancha. Hola, Arancha.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Vamos. Muy bien, que ha empezado a comenzar a trabajar el Real Madrid. Ya está a punto de coger el avión que le va a trasladar hasta Montreal, ¿no?
Sí, ha comenzado la pretemporada oficialmente para preparar la próxima temporada a las 8 de la mañana, tempranito. Han empezado a llegar los primeros jugadores del Real Madrid y hasta las 5 de la tarde han estado pues pasando diferentes pruebas. No han ido todos de golpe, sino que han ido de forma escalonada y han pasado pues exámenes médicos, han tenido pruebas también físicas, de flexibilidad, también revisiones odontológicas, la verdad es que han sido exámenes de esfuerzo también, o sea, pruebas bastante exhaustivas las que han llevado a cabo hoy los jugadores del Real Madrid. Una parte se ha hecho en el Hospital de la Moraleja y otra parte de los exámenes médicos pues se ha hecho en las propias instalaciones de la ciudad Real Madrid. Así que han estado su tiempecito en la ciudad de Valdebebas y han estado casi todos los jugadores de la primera plantilla, con algunas excepciones. Por ejemplo, no han estado en los que han estado disputando la Copa América, es decir, James, Casemiro, Militao y Valverde, que se incorporarán más tarde. Aunque sí ha estado Kubo, que va a ser uno de los futbolistas que va a viajar mañana con Zidane a Canadá. Tampoco han estado los jugadores que han estado en el Europeo Sub-21, a excepción de Jovic, que también, como le eliminaron antes, pues sí se ha incorporado con los jugadores del Real Madrid, con los que no tenían compromisos. Y luego han estado pasando las pruebas 5 futbolistas de la cantera que podrían viajar mañana, porque hasta las 1:30 más o menos no vamos a conocer la lista de convocados de los que se va a llevar Zidane a Canadá. Y tampoco han estado dos porteros, Lucas Zidane, que está a punto de cerrar su cesión al Racing de Santander, y Keylor Navas, que no ha viajado a Madrid porque se encontraba en el continente americano, con lo cual ha viajado directamente a Canadá y se incorporará allí a los entrenamientos del equipo, que el primero será el miércoles a las órdenes del preparador físico Grégory Dupont, que ha preparado pues toda la pretemporada en el aspecto físico, obviamente.
Los compañeros del Marca ya acaban de dar por oficial el fichaje de Lucas Zidane, bueno, la cesión, mejor dicho, de Lucas Zidane, sí, por el Racing de Santander, que era algo que ya venía sonando desde hace mucho tiempo. Muy bien, Arantxa, muchas gracias, que sigas descansando.
Pues nada, un besito.
Otro para ti.
Te sigo escuchando, hasta luego.
Gracias. Ciro, ¿y la operación salida qué?
Pues bueno, ahí está, ¿no? Tampoco, yo creo que ya ha ido vendiendo jugadores.
Sí, 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 por el momento sí. Teo fue el último que había presentado con el Milán, sí. Pero eso, claro, ya sabes, o sea, a qué nombres nos referimos.
Sí, al final
claro,
van a viajar, como decía Mel, ¿eh? Unos 24 o 25. Yo creo que más o menos están por ahí las cifras.
Sí.
Si haces números.
Sí, pero no hay mucho.
Ahora ha salido.
Claro, pero no hay movimientos con respecto a los jugadores más complicados.
Lo de Luca también hay que destacarlo, James, igual sí, que se destacaba, James, que decían que no, que es que se iba a quedar de segundo portero, que es que eso era una jaimitada de Zinedine Zidane, que patatín, que patatán. Bueno, pues al final. Se va cedido, o sea, a un segunda división, o sea que no fue una estrategia de Zinedine Zidane para que su hijo se quedara como tercer portero,
lo cual le viene
eso también lo hemos oído durante 4 semanas o 5.
No, además en un equipo recién ascendido a segunda, esa bueno, es una portería importante, ¿eh? Ahí vas a tener bastante curro, pero bien, además en este caso la del Racing de Santander. Y ha comenzado también a trabajar el Valencia. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Y con qué pinta ha empezado a trabajar el Valencia? Porque bueno, es un equipo todavía muy en construcción, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque hay overbooking, hay muchos futbolistas, hay mucho trabajo. 31 jugadores tiene Marcelino, que es un entrenador que le gusta tener plantillas cortas, 22, 23, así que hay mucho trabajo de por medio y además hay que sumar los que todavía están por llegar, a saber, y prioridad absoluta, un mediocentro que supla a Dani Parejo y dos delanteros, prioridad absoluta el ataque. A partir de ahí pues se habla de un lateral izquierdo para suplir a Gallá, un lateral derecho y depende también de las salidas un central, así que hay mucho trabajo por hacer todavía. Han llegado Zilesen y Cherisev, además ya están desde hace tiempo fichados Manu Vallejo, Salva Ruiz, Jason y Jorge Sainz, que se van a jugar en la pretemporada el quedarse o no. Y en el capítulo de fichajes, Joseba, la atención está centrada hoy y en las últimas semanas en Maxi Gómez, en el último capítulo de Maxi Gómez. La última hora es que el Valencia no arroja la toalla, pero está muy, muy complicado. El West Ham parece definido a pagar los 50 millones de la cláusula y el Valencia solo se agarra a la posibilidad de que el Celta le está diciendo al West Ham que quiere el dinero en contado, que le pague la Liga los 50 millones y no a plazos como pretende. Ese es el único, ahora mismo lo único que se puede agarrar el Valencia para mantener vivo lo que es su pretensión desde hace algunas semanas, el fichaje de Maxi Gómez. A partir de ahí, insisto, mucho trabajo en el tema de salida, se ha marchado Bezo, Neto, Maximovic, Lato y Roncaglia, todavía quedan muchos por llegar y hay que ver, Joseba, va a ser sin duda el asunto del verano, si sale o no Rodrigo Moreno, porque como estamos contando desde que acabó la Liga, Rodrigo Moreno está en el escaparate, en la lista de transferibles, y vamos a ver el mercado inglés si por el internacional español llegan ofertas. De momento no han llegado al club, pero vamos a ver, porque va a ser un verano largo para el delantero de la selección española.
Oye, el tantaratán que le ha metido Denis Suárez, que a la directiva del Valencia ha sido de órdago, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no le ha sentado.
Insisto que yo he dicho que era equipo pasado, lo que podía haber sido uno de los equipos del futuro, pero está claro que la directiva no estaba muy por la labor de ficharlo.
Sí, lo de Denis Suárez con el Valencia es una pretensión que tenía Marcelino desde el año pasado, desde el mercado de invierno del año pasado. Fue su mejor, seguramente, etapa deportiva en el Villarreal, cuando estaba Marcelino en el banquillo del conjunto del Madrigal, y por eso Marcelino se había empeñado en este futbolista. Más allá de eso, Denis Suárez tiene contrato Barça y eso es mucho dinero para el Valencia. A Denis es cierto que le ha molestado algunas portadas que habla de que no se quería bajar el sueldo y que ese ha sido lo que ha provocado que al final no haya llegado al Valencia, pero también es cierto que ese ha sido un hándicap importante, pero también el hecho de que el Valencia ha puesto sobre la mesa otros nombres, por ejemplo el de Rafinha, cuestión que ahora mismo está estancada pero no descartada, la posibilidad de que pueda llegar al Valencia, y también tiene el futuro de Kangin Lee sobre la mesa. Denis Suárez era un futbolista que podía restarle minutos al coreano, que ya veremos si se marcha cedido o no, y eso ha podido en la decisión deportiva arriba, a pesar de que, bueno, ya hemos escuchado a Denis Suárez, que anda con un poquito de resquemor, porque es cierto que al principio del mes de junio él se veía aquí en Valencia.
Muy bien.
Parejo, ¿qué pasa? Pero no.
Parejo se queda, ¿no?
Parejo se queda, de hecho.
Es que has dicho un sustituto de Parejo.
Para darle minutos. Para darle minutos, un suplente.
Visto que acaba un suplente, no
toquemos a Parejo.
Es que has dicho no. Para, están buscando un sustituto de Parejo. Digo.
El detalle es, efectivamente, suplente más que sustituto, igual que de Gaya. También se busca un suplente.
¿Y no hay ofertas por Rodrigo?
Sí, sí, porque además la declaración de Rodrigo después de la Copa del Rey ya sonó a despedida. Sí.
Sonó a despedida. No,
a total despedida.
Hizo una carta, pero el otro día en un campus en Andorra, todo lo contrario. Decía
lo
que él se ve en el Valencia.
De 6 o 7 días.
Que él se ve en el Valencia, que el año que viene quiere triunfar el Valencia, que se lo ha pasado muy bien ganando la Copa del Rey. Bueno, que el verano va a ser muy largo. La noticia, como contamos
Tomás,
en COPE...
Tomás, es un tío para fichar, ¿eh?
Hombre,
pues un pedazo de futbolista.
Hombre, ese es un pedazo de futbolista.
Me extraña que no haya cola, vamos.
Pero efectivamente, ofertas no han llegado hasta ahora al Valencia, pero el Valencia tiene necesidad económica como todos los veranos. Y este verano, pues el elegido, por decirlo de alguna manera, después de que el verano pasado estuviera también en la rampa de salida, es Rodrigo Moreno. Ya veremos lo que pasa, pero insisto, va a ser un verano largo para Rodrigo y el Valencia.
Muy bien, Rafa, ya nos irás contando. Gracias, un abrazo.
Adiós, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Y antes de despediros, como sé que os gusta mucho el baloncesto, sois gente muy, muy, muy de baloncesto.
¡Mirotic!
Albert Díez, hola. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Hola, Joseba. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido la presentación de Mirotic como jugador del Barça?
Bueno, pues como diría aquel, por todo lo alto, ¿no? No es para menos. Yo creo que en eso coincidimos todos. Es un fichaje más allá de la disciplina que es el baloncesto, que come aparte. Por todo lo que supone, porque viene a ser el referente, el jugador franquicia, tanto por el sueldo como por la parcela deportiva de ese Barcelona que está, bueno, rompiendo la banca, ¿no? Porque está fichando a golpe de talonario. Será por dinero en el Camp Nou y en el Palau Blaugrana, y porque al final también rompes lo que viene siendo la dinámica habitual. Te traes a un jugador que dio el salto a la NBA, un jugador que ya está y ha entrado a formar parte de ese selecto grupo de jugadores que han vestido las dos camisetas, es decir, del Real Madrid y del Barcelona, que va a ser el jugador, lo es ya, mejor pagado jugador de baloncesto en el panorama europeo, y con lo que el Barcelona quiere, bueno, aspirar. Yo entiendo que el Barcelona siempre aspira a todo, tiene que estar en disposición de luchar por todo, pero hay un objetivo claro. Si hablamos, y Emilio lo decía, recordaba que José María Bartomeu tiene por delante esas dos últimas temporadas de mandato, no solo quiere la Liga de Campeones, sino que quiere la Euroliga, traer la tercera Euroliga al Palau Blaugrana. Son cifras, no se va a acercar al contrato de Mirotic en la NBA, que rondaba los 15 millones de dólares por temporada, hay que deducir impuestos, pero sí es un contrato espectacular. Yo te decía, jugador mejor pagado de Europa, 4 millones netos, incluso te diría un poquito más, la primera temporada. Contrato, son 3 temporadas más una cuarta opcional, contrato que se va incrementando de temporada en temporada, y hay unos bonus espectaculares, me cuentan, si se consigue la Euroliga, si se gana la Liga Endesa, bonus más inferior si se consigue la Copa del Rey. Y no me alargo más, pero un buen amigo de este programa, no voy a desvelar el nombre, me explicaba que este fichaje se ha cocinado a fuego lento, porque Bartomeu, el presidente, en la presentación de Nico Mirotic, que por cierto va a lucir el 33 en el Barcelona, ya desvelaba que fue en una reunión en Estados Unidos, ya hace unos cuantos meses, en marzo. Bueno, efectivamente, fue cuando se firmó un contrato entre la Fundación del Barcelona y la Fundación Pau Gasol, coincidió con la visita de Milwaukee, la última franquicia, el último equipo en el que ha jugado Nico Mirotic en la NBA, y allí se desplazó la plana mayor del Barcelona y se empezó a cocinar este gran fichaje que, hombre, es garantía de que aspira, insisto, a algo más el Barcelona de lo que viene haciendo las últimas temporadas, que es ganar 2 Copas del Rey.
Muy bien, gracias Albert, hasta mañana.
Un abrazo a todos, que vaya bien.
¿Algún comentario que quieras hacer, Siro?
No, yo estoy un poco con lo que decía antes Emilio. A mí me da la sensación de que Bartomeu está en una huida hacia adelante, que le quedan 2 años y dice, mira, yo quemo la banca y el que venga que lo arregle. O sea, porque es un poco incomprensible, o sea, lo de Mirotic, o sea, en un equipo de baloncesto pagar pues cerca de 9,5 millones, 10 brutos por un jugador de ficha anual es una, vamos, es una barbaridad. Bueno, lo decía Albert, ¿no? Es que no ha habido, o sea, es el jugador mejor pagado del baloncesto europeo, pero yo creo que es el jugador mejor pagado del baloncesto europeo de la historia. O sea, yo no recuerdo, Teodosic tenía muy buena ficha y tal, pero yo creo que ninguno ha llegado a 4,5 millones, más los bonus que pueden llegar dependiendo lo que gane. Bueno, si te sale, es una moneda al aire, si te sale bien y ganas Euroliga y ganas Liga, pues nadie te va a decir nada. El problema es que no es fácil ganar Euroliga y no es fácil sacar del pedestal al Real Madrid, que tiene un equipo que lleva trabajando 8 años.
Pero, Siro, Dani, no es tanto una moneda al aire.
¿O sí? Yo es que creo que sí. Es que, vamos a ver, no es Michael Jordan. O sea, es un gran
evidente,
jugador.
Claro, pues es grandísimo jugador, vale 120.
Pero que no te asegura el fichar a Mirotic, no te asegura que vayas a ganar la Euroliga y que vayas a ganar la Liga. Por eso te digo que es una moneda al aire. Porque si te sale mal, la gente va a decir, ¿pero dónde vamos?
Pero hay otra lectura, como te digo, un poco frívola, si tú quieres, pero el baloncesto ya es deficitario per se.
Sí, o sea, sí,
aunque no traigas a Mirotic y me fichen a mi prima, van a palmar dinero al Barça el año que viene, como todos. Uh-huh. Bueno, pues hijo mío, en ese complejo de Copa de Europa que tiene el Barça, que lo arrastra esta junta directiva, lo tiene como una cosa a fuego, pues oye, ¿qué palmamos? 20 millones, pues vamos a palmar 30.
Ya, pero
ganamos la Euroliga y ganamos la Champions y esto es un año final, 2020
sumas
super espectacular.
Y dices, 200 que tengo que pagar por Neymar. 10 el baloncesto que voy a perder 30 millones por temporada.
Pues vas a perder 35.
Si es con pólvora ajena se dispara.
Claro, pero es que el dinero del Barça, como el de todos, no es de nadie.
Claro.
Entonces, como no pagan ellos, puede hacer lo que le da la gana. Oye, la apuesta es extraordinaria. Higgins, Abrines,
sí,
que vuelve.
No.
Es una plantilla para ganar la Euroliga.
Plantillón. Sí, o sea, como nunca tanto ha tenido el Barcelona. Del baloncesto.
La Euroliga está casi, no voy a decir obligado, porque nadie está obligado, pero es que si no ganas la Euroliga, te vas a ver a poco. Yo creo que puede ser incomprensible, tal como decía Siro, yo creo que es más incomprensible por parte de él que del Barça. Yo creo que el Barça lo hace muy bien. El Barça intenta montar un super equipo y yo lo aplaudo porque, mira, la sección de baloncesto del Barça, a la gente que no es enferma como nosotros, no se habla nada de ello. Y desde que pasa lo de Mirotic, está en la calle, mucha gente me pregunta, me envía mensajes, oye, qué buen equipo el Barça y tal. O sea, ha revitalizado todo eso.
Y es bueno para el baloncesto español y para el europeo.
Sí, claro. Desde el punto de vista de Mirotic, es raro.
Es importante. Claro.
Bueno, lo que pasa es que él ha alegado que en Estados Unidos se llevaba una vida poco estable y que su familia estaba dando saltos porque ha cambiado un montón de veces de equipo y que necesita un poquito de estabilidad para la familia. El último es Milwaukee.
Ese punto de Barcelona, si no es gilipollas, pasa a Barcelona. Es posible que eso llegue a pasarle a la gente.
Alberto, los mensajes.
Dice, por ejemplo, Carlos, pero no hay un fair play económico. ¿Cuánto se ha gastado el Barça? Y ahora 120 por Griezmann y 200 por Neymar. ¿Cómo puede gastarse tanto? Adrián dice, yo creo que es la oportunidad perfecta para devolverles el plantón a Neymar y a Griezmann y con ese dinero ir a por otro crack y confiar más en Dembélé. Enrique, ni Griezmann ni Neymar merecen el respeto de nadie. Son dos irresponsables. Verónica, no sé para qué quiere a Neymar el Barça si ni siquiera va a poder jugar casi en Champions, porque hay que recordar que Neymar tiene 3 partidos de sanción, estamos todos locos. Geray, y el Madrid sigue sin fichar al sustituto de Cristiano, vaya fracaso de temporada nos espera. Y por último, dice un oyente, pues yo prefiero a Wilson, el perro de Dani, mucho antes que a Neymar, seguro que corre más y además no se mete en líos.
Y se lesiona menos.
Tomás, Emilio, Siro, Dani, un abrazo muy grande, gracias, hasta mañana.
Y Wilson es un hombre honrado.
Sí, señor.
Sí, señor.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El Clubier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercurmagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña. O...
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 321 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 3.000 euros por tu antiguo vehículo, 2.000 más si financias y 1.000 de pack verano. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes de la contraportada, algunos asuntos más. Por ejemplo, la selección femenina celebra hasta ahora la consecución del Eurobasket ayer en Belgrado, después de seguir haciendo historia. Y es, evidentemente, momento para disfrutarlo. Lo están haciendo en el Mesón Chisto y ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues ya oscurecido en Madrid, ya con cara de cansancio, pero bueno, pudiendo, no sé si disfrutar demasiado de el éxito conseguido ayer de todos estos años. Y después, bueno, pues de venir yo creo que ya casi agotadas. Capitana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo aguantas el tipo a estas horas, hija?
Porque al final esto es una recompensa de lo que hacemos. Este baño de masas mediático, bueno, pues lo recibimos pocas veces al año cuando nos lo merecemos, que ahora nos lo merecemos, con lo cual... pues también es una de las partes que hay que disfrutar, ¿no? Aunque es verdad que la energía está un poco ya low battery porque la noche ha sido bastante corta.
Joseba, pues te escucha la capitana Laia Palau.
Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, bueno, estoy encantada. O sea, muy bien. Hombre, somos de las personas más felices seguro del planeta porque lo que acaba de pasar, lo que pasó ayer... bueno, no sé cuántas veces más se va a repetir. Yo creo que pocas.
Sí, señor, es verdad. ¿Y después de esto a dónde te quieres ir?
Desaparecer, por favor.
¿A dónde?
Pues la verdad es que estoy un poco triste con mi verano, que me lo he montado muy mal porque voy a seguir trabajando con cosas de baloncesto y no me lo he montado muy bien. Pero bueno, sí que tengo una escapadita ahí prevista con un barquito velero de un amigo mío. Me voy Hombre, me voy a cruzar, me voy a hacer un poco de travesía a las islas, que lo del mundo de la navegación también siempre me ha interesado bastante. Y esta semana sí que va a ser mi semana de... No tendré cobertura, no voy a estar para nadie, vamos.
¿Qué quieres que la gente que te vea a partir de mañana, pues en tu casa, tu familia, tus amigos, en el barco, no te pregunten?
No lo sé. Da igual, me van a preguntar por baloncesto seguramente.
¿Qué libro no tienes pendiente para leer?
Uy, todos, millones, madre mía, me da un agobio pensar todo lo que se está escribiendo
el primero,
y no me lo estoy leyendo.
El primero del montonazo, el primero que dices, este es el primero.
No sé. ¿Qué me estoy leyendo? Lo a un jardín, me estoy leyendo un libro que pensaba que me daría paz interior durante el campeonato, pero luego me dormía a la primera página. No porque no fuese interesante, sino porque es que andaba reventada. No sé, tengo que poner orden en mis cosas y en mi vida. La verdad es que cuando salimos de aquí, que llevamos un mes y medio de Gran Hermano, A veces pierdes la noción un poco de la realidad real.
¿Eres de series o no?
Sí.
¿Y ahora cuál tienes pendiente?
Bueno, calla, no. Me he visto... Es un pelotazo esto. Paquita Salas. Es una... Bueno, es que me río mucho. Me ha ayudado mucho, ¿eh? Me ha acompañado durante el europeo para descansar un poco. Y me estuve viendo una serie así de National Geographic también. Esta me ha ayudado mucho porque era como de paisajes y sitios maravillosos que realmente me ayudaban a relajar bastante la cabeza. O sea que, bueno, ha estado entre un poco de canalleo y el mundo natural.
Hay segunda temporada, ¿eh? Paquita Salas.
No, tercera, ya me la he visto.
Ah, sí, ¿la has visto también?
Sí, sí, sí.
Te la has comido rápido, es verdad.
Sí. Por eso no he leído.
Ahora que nos vamos a ir al Tour de Francia, ¿por qué odias el ciclismo?
Hoy no lo odio, es que no lo entiendo.
Pues es muy fácil, no. Es salir y el que llegue primero gana, es bastante más fácil de entender que el baloncesto.
Ya, pero ahí está, todos los deportes tienen su estrategia y la verdad es que yo la del ciclismo no la he entendido, o sea, porque no he querido saberla nunca. Entonces, claro, solo veía a tíos ahí pedaleando que se les iba la vida y bueno, me dormía. La verdad es que lo utilizaba a veces para dormirme, tengo que decirte.
Oye, una de las cosas más cacareadas en las últimas dos semanas es que Laia Palau va a cumplir 40 años. El 10 de septiembre vas a hacer un fiestón de morirse, ¿no? Porque vamos.
Que vais a venir todos, ¿no?
Digo yo. Digo yo que sí.
O sea, mi cumpleaños, o sea, mi edad nunca había sido tan paseada, aireada públicamente. Y aparte ya, últimamente ya es el 10 de septiembre. O sea, yo espero que ese día me vais a preparar una fiesta sorpresa o algo, ¿no? Yo, porque claro, lo sabéis todos. No sé, ya veremos. Pero bueno, estos 40 habrá que celebrarlos pues como todo lo que me pasa, que es muy bueno en la vida. Celebrarlo siempre es bien.
Di que sí. Laia, el objetivo era felicitarte y no hacerte ni una sola pregunta de baloncesto. Por eso te he preguntado otras cosas,
¿sí?
Porque ya bastante torre lleváis.
Me has descolocado bastante. No estaba preparada para este tipo de esta batería de preguntas. Así como, ay, madre mía, ahora tengo que pensar cosas. Bueno, muy bien, muchas
Oye,
gracias.
Oye, dile a la que tienes al lado que las rosas son muy altas, pero que hay otras formas de ganarlas. Solo es el consejo que te doy, ¿vale? Esa que tienes ahí al lado. Que te explique luego el porqué.
Vale, ahora se lo digo.
Vale. Laia, un beso gracias. Muy grande, feliz verano, muchas gracias.
Vale, igualmente, bien. Chao.
Hasta pronto. Pues dejamos a las campeonas de Europa que cenen tranquilamente en ese mesón chistú. Pilar, ¿algo más desde allí?
No, voy a cerrar, voy a ver que me explique lo que me tiene que explicar de tu parte.
Vale, luego si quieres me lo comentas, que te va a gustar lo que te va a comentar.
Vale.
Un beso, Pilar, gracias.
Un beso a todos.
La 1:15, 12:15 en Canarias. Angelito García, Wimbledon, Londres, hola, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
2 de 4.
A ver, en realidad era un poco lo esperado. Entre Bautista y Verdasco, pues esperábamos sacar uno. Rafa ya lo dábamos por descontado y más ante Sousa, y lo de Carla era dificilísimo. Nunca le había ganado un set, nunca había pasado del 6-3. Bueno, al final se ha cumplido un poquito lo esperado y a ver qué pasa a partir de ahora, porque a Bautista se le ha abierto una
oportunidad importante y con estos nuevos trastos que tenemos no hay forma de...
semifinales con... Sí, imagínate, él contra los tres grandes, o sea, él contra Djokovic y luego Federer y Rafa por otro lado. Va a jugar contra Pella, que ha remontado los dos sets que le había ganado Raonic, y luego está el tema de Rafa Nadal contra Querrey. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de Querrey, y es que es el mejor sacador del torneo, ni más ni menos. Lleva ya 100 aces, bastante lejos del segundo que era Raonic, y luego es el tenista con mucha diferencia que más juegos con su saque gana. Ha jugado 72, ha ganado 71. O sea, solo ha cedido su saque una vez, así que a partir de ahora vienen las verdaderas curvas, la verdad, para Rafa Nadal.
Para Rafa Nadal, al que le han preguntado esto en la sala de prensa después del partido.
Barty ha jugado hoy en la pista número 2, siendo la número 1 del mundo. Y tu partido ha durado una hora y media. ¿Crees que hay un argumento para que ella juegue en la pista número 2?
¿Pero podemos predecir el futuro?
Ella es la número 1.
I am the world number 2 and I won 18 Grand Slams.
Este es un periodista que le va tocando las pelotas, iba a decir, no, las narices a Rafa ya donde va, ¿no, Angelito?
Bueno, digamos que es alguien a quien le gusta mucho la polémica y que no es extremadamente fan de Rafa Nadal, sino todo lo contrario. Yo solo quiero decir una cosa, ya he oído mil teorías en Twitter de si Rafa soberbio, si Rafa machista. Yo primero quiero decir, Joseba, si Rafa dice algo falso. Que nadie podía predecir que Barty perdiese, de hecho para todos era favoritísima, y Nadal es el número 2 del mundo y ha ganado 18 Grand Slams, como dice al final. Por cierto, Barty ha ganado uno. Pero segundo y más importante, Joseba, ¿alguien se ha preocupado en escuchar la respuesta completa? Porque yo sí la he oído en directo, y opinar de una frase concreta dentro de una conversación es muy peligroso. Después de decir eso, Nadal dice unas cuantas cosas más. Dice que si hubiesen puesto a Barty en la central en lugar de a él, también habría sido una buena decisión. Que Barty es la número 1 del mundo, que ha ganado Roland Garros, que está jugando increíblemente bien, aunque dice que honestamente en el mundo el tenis a día de hoy, él es un poco más que Ashley Barty. Yo digo que es mucho más que Barty, pero Rafa ha dicho solo un poco. Que Djokovic tampoco ha jugado hoy en la central, igual que no lo hizo Federer e igual que no lo hizo Nadal en su debut. Es decir, todos han jugado fuera de la central. Que él también juega cada año en la Lenglen, en la segunda pista de Roland Garros, y no añado que lo dice un tipo que ha ganado 12 Roland Garros, no 0 Wimbledon como ha ganado Barty. Así que quizá con todo este contexto se entiende mejor esa frase y los bocazas de Twitter dejan de pontificar y de hablar con tonterías.
Hala, ya te has quedado a gusto. Hasta ya, mañana, ya. Angelito, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Joseba.
Y antes del kilómetro, el Tour de Francia. Nos vamos al Tour de Francia. Tenía que sonar ahora. Sintonía Tour, no hay. Bueno, pues nada, me voy directamente con ellos. Tour de Francia, tercera etapa con final en Bernay. Triunfo magnífico de Julian Alaphilippe, que es el nuevo maillot amarillo. En algún lugar donde se produce el mejor champán del mundo está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal? Buenas noches.
Es correcto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Sí? ¿Dónde en concreto?
Bernay estamos, sí.
Ah, sí, aquí a las afueras, a 5 kilómetros de donde ha sido la meta hoy.
Cerquita del Hotel Moechandon, hay un hotel que se llama Moechandon. Anda. Y a 2 kilómetros de la sede de Dom Perignon, así que estamos bien rodeados.
¿Habéis probado el champán?
No.
¿Es carísimo allí o no? Al ser la cuna, sí, del champán es más barato.
Mira, en el hotel nuestro nos ofrecen en la habitación media botella a 38 euros.
Y está apañado. Es un precio apañado, ¿eh?
Joder, pues es más rentable irte a un supermercado en España y comprar un champán francés por ese precio. La botella.
Hay copas a 50 en los bares. A 50 Caray, euros.
Joder. Oye, qué bueno es Alaphilippe y qué poco confiabais en él, ¿eh?
No, para nada. Lo que vamos a ver, si ayer barruntamos, ¿va a ganar Alaphilippe? Pues diríamos, pues sí, pero no esperábamos que fuera como lo ha hecho. Todos esperábamos que fuera ahí un mogollón de ciclistas de calidad, los Alaphilippe, Valverde, Willens. Y al final, Willens y Alaphilippe se han saltado un poco el guión. Willens se ha metido en la fuga, ha cogido puntos lo suficientes para quitarle el jersey de la montaña a Greg Van Avermaet. En un momento dado pensó incluso que podía ganar la etapa después de meterse en una fuga de 5 con otros 4 franceses. El belga le echó el pulso al pelotón, pero en la penúltima cota, en la última cota puntuable, llegó allí como pudo el hombre y le pasó la motocicleta a Alaphilippe, que arrancó a 16 meta y ya le vieron en la meta el resto de rivales después de un esfuerzo titánico y un ataque seco y una exhibición más del que yo llamo el desparramador de gas. Hoy le ha salido bien, otra vez le salía mal, pero es evidente que ha ido cogiendo el punto, la distancia y todo lo necesario para vestir a un francés, porque encima se lleva el premio del maillot amarillo, porque el líder se dejó 5 minutos, Teunissen, que bastante ha hecho el hombre, vestir a un francés con el maillot amarillo 5 años después de la última vez.
Desde el 2014, sí, señor.
Los otros, ¿qué tal, Kike? Bien, sin sobresaltos, ¿no?
Sin sobresaltos, sí. A Valverde no se esperaba el ataque de Alaphilippe, así que no pudo comparecer para intentar ganar la etapa. Más dice que esto es una locura y que está alucinando con el Tour. Landa diciendo que ha estado bien ahí arriba con piernas. Quintana, que es colombiano pero es de los nuestros también, ha luchado por la montaña y ha ganado un puntito en la lucha por esa clasificación, así que de momento todos bien.
Y mañana tenemos jornada en principio destinada para los sprinters.
Sí señor, nos vamos directamente al este de Francia, casi en la frontera con Luxemburgo y demás, hasta Nancy, desde la capital de aquí, de la zona, que es Rennes, espectacular catedral, por cierto, 215 kilómetros hasta Nancy, así que mañana, en principio, sprint para los Groenewegen, Sagan, Vivian y compañía.
Muy bien, pues que descanséis, queridos, un abrazo muy fuerte y gracias.
Venga, otro para ti, hasta luego.
Adiós. El kilómetro. Chemita.
Hola, Joseba.
¿Estás vivo?
Estoy, creo que sí estoy vivo. Madre mía la que he sufrido, Joseba. Madre, ha sido, iba a decir un infierno, ¿no? Porque estaba con tanto calor, con tanta lluvia y se apagaban todos los fuegos. pero vaya aventura, vaya experiencia, vaya reto que me metió para el cuerpo. O sea que.
¿Cuántas tremendo. Horas llevas sin dormir?
Pues creo que 1.5 o 2 días, o sea que ya no sé ni dónde estoy, porque en el avión he pegado unas cabezadillas y lo cierto es que no sé, lo del jet lag es una auténtica pasada, ¿no? Y encima si le añades cosas que no hay que hacer nunca después de un gran esfuerzo, o sea, cuando vamos a hacer un viaje largo, cosas que nunca habría que hacer, pegarse una paliza ni de series ni entrenamiento antes de subirse a un avión, ¿no? Pues yo lo que he hecho ha sido volverme casi después de haber corrido, con lo cual se suma el esfuerzo de que tienes toda la musculatura destrozada, que tienes a tu cuerpo totalmente catabólico, y le añades un viaje que encima pues te trastoca a nivel de biorritmos, pues, con lo cual imagínate
El viaje es de 20 y tantas horas desde que sales de allí. Bueno, recordamos que Chema ha estado haciendo la Ultra Amazonas este fin de semana, el pasado sábado, esa carrera en el Amazonas de 80 kilómetros que ahora nos contará en detalle. Pero son más de 20 horas de viaje.
Sí, más de 20 horas. Al final varios vuelos y luego, pues fíjate, me tocó estar una estancia en Lima de 9 horas de espera, que Buah. Eso es lo peor que te puede pasar. Y encima estaban todos los peruanos con el partido de Perú.
Brasil, claro.
Brasil y bueno, pues estaba que pocas cosas se podían hacer, así que esperar, paciencia y poco más.
¿Y el avión como que hacías? Cada 2x3 te estarías levantando y estirando, ¿no?
Porque pues fíjate, me dolía tanto el cuerpo, me dolían los glúteos, la espalda. Ha sido una carrera complicada porque normalmente, como muchas veces hablamos, ¿no?, de lo que es correr en diferentes superficies, no tiene nada que ver correr en el tartán, correr en la hierba, correr en el asfalto. Y en este caso lo que me he encontrado ha sido mucho barro. Hemos pillado empezó a llover y aquello no paraba nunca. Y entonces no había casi ningún tipo de terreno seco, era todo barro y piedras. Entonces al correr sobre el barro trabaja la musculatura de distinta forma y llegas a la fatiga antes, porque son músculos que no están muy acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué me ha pasado? Que desde el primer kilómetro casi empezamos a estar con barro, y cuando lleva ya 1 hora, 2 horas de prueba, mi musculatura no estaba ya tan fresca, ¿no? Y si le añades que son 12 horas con casi 4.000 metros de desnivel,
12 horas de tardar.
Sí, más de 12 horas.
80 kilómetros.
Sí, y fue tremendo. Me perdí por la noche. Había cosas que nunca había pensado que podía haber llegado a hacer, ¿no? Atravesar cataratas, porque además como llovía, las cataratas parecían, vamos, aguas torrenciales. O sea, era tremendo, ¿no? Y me daba bastante miedo. Estaba por ahí el ejército y ellos nos decían por qué sitio teníamos que cruzar la catarata, ¿no? Y yo les porfiaba, me decían, por aquí, me silbaban. Y yo, por ahí seguro, y me decían que sí. Y a mí me daba mucho miedo, ¿no? Tenía sensaciones de pánico entre la fatiga, o sea que... Una experiencia que creo que no olvidaré, y digo, madre mía, la que este tipo de esfuerzos no hay que tenerlos muy medidos, porque al final acabé, como te digo, totalmente destrozado por el barro, por la cantidad de horas. Llevaba más o menos calculada la comida para 8 o 10 horas y al final me fui a más de 12, con lo cual iba un poco justito, así que bueno, padecí de
todo. O sea que el avituallamiento también lo llevabas encima.
Sí, llevas habitualmente...
Yo he visto imágenes en las que tenías que subir algunos tramos agarrado a cuerdas, ¿no?
Sí, porque como había zonas, como estaba el agua con tanta fuerza, al atravesar las cataratas un poco tenías que sujetarte a algún sitio, porque venía el río muy crecido, ¿no? Venía mucha agua. Entonces sí que había zonas de pues que daban un poco acantilados, bajadas o subidas muy pronunciadas, y ponían sogas para que ayudarte, ¿no? Y lo cierto es que las imágenes espectaculares, pero cuando estabas ahí dentro, sobre todo con los pies mojados, el barro se metía dentro de la zapatilla, del calcetín, tuvo que hacer una parada porque el barro al meterse dentro pues me hacía rozaduras. Entonces las piedras que se te meten, dices, vas esperando un poco, unos kilómetros, a ver si se acomodan un poco esas piedrecitas, y nada, tienes que parar, quitarte toda la zapatilla, ves que no se quita el barro, o sea, situaciones un poco de que te sientas ahí. Me senté en medio de una catarata a quitarme la zapatilla, digo, madre mía, a ver qué hago, a ver si se me quitan los dolores, ¿no? Y bueno, una experiencia...
La más dura de tu vida.
Posiblemente sí, en cuanto a dureza, por la fatiga yo creo que llevaba el acumulada, ¿no? Por esa fatiga muscular que yo no estaba acostumbrado. Normalmente cuando corríamos un cross, yo corría aquí en España, los crosses van entre 9 y 12 kilómetros. Es que aquí ha sido, bueno, la primera hora, que era la parte más corrible, que era alrededor de un lago, los primeros 15 kilómetros era con barro hasta las rodillas. O sea, tardé más de 2 horas en hacer esos 15 kilómetros. Y era un sitio, se supone que llano, y luego empezaba el desnivel. O sea que imagínate, si ya un cross de 10-12 kilómetros te deja destrozado, pues esto que tienes que seguir todavía acumulando horas. Y bueno, lo que pasa es que era la primera edición, mala suerte.
Claro, espera,
de...
espera, que ahora viene la pregunta clave.
A ver.
¿Lo volverás a hacer?
Pues ya sabes que, yo soy un animal que no soy el hombre que tropieza dos veces la misma piedra. Es que me caigo siempre en la misma. Sí que me gustaría por lo menos tener buenas sensaciones, porque es que era tal la impotencia de no poder correr. O sea, cada vez que veía barro, digo, y había veces que me hacía el efecto ventosa. Es decir, metías el pie dentro del barro y me quedaba
que tirar,
ahí clavado.
Te tienes que estirar.
Pero yo sabía lo peor, que me daba la risa. Digo, ¿dónde? Por la noche. Tú imagínate, salíamos a las 2 de la mañana. También otra complicación más. Cuando sales a las 2 de la mañana, ¿qué haces? Te levantas o te acuestas a la siesta.
¿Por qué había que salir a las 2 de la mañana, por cierto?
Pues porque en el caso de que había una zona que era muy complicada, donde estaban las cataratas, que si pasaba algo de noche, para la gente que llegaba muy tarde, pues era más complicado para luego acceder a ellos, ¿no? Entonces prefirieron que la primera parte, que era un poco más fácil, que fuera de noche y que no se juntase, sobre todo en el tramo final, ¿no? Que era un poquito más complicado, más escarpado, con más de nivel. Así que por eso salimos adelantado las salidas y a las 2 de la mañana, con lo cual yo no sabía. Me eché una hora de siesta por la tarde, pero digo, ¿a qué hora tengo que comer? Porque no me había pasado nunca y tampoco había hecho pruebas para ver cómo respondía el cuerpo. Pero bueno, lo cierto es que no me dormí, estuve activado, pero se me hizo también largo. 4 horas seguidas hasta que empezó a amanecer, pues vas viendo ahí con la luz, al final estás muy concentrado y con la lluvia, pues bien, sobre todo no caerte, ¿no? Yo tenía claro que digo, quiero llegar a la meta y que no me pase absolutamente nada. Y bueno, fue por lo menos para contarlo como historieta y disfrutar, y lo que supone hacer restos de este tipo, que tienes que saber a lo que te enfrentas. O sea, que no son, cuando nos planteamos el hacer una carrera, una maratón, un ultra, es para gente que sabe, ¿no?, a lo que se va a enfrentar, que tiene que estar bien preparada, que haya entrenado, que conozca lo que se va a enfrentar, el desnivel, y yo creo que son, pues mira, son experiencias que se tienen y para que te, sobre todo, te sitúen cuál es tu momento y hasta dónde puedes aspirar o qué tipo de retos están acordes para tu condición física.
¿Qué haces próximamente? Porque te vamos a dar unas semanitas de vacaciones. ¿Tienes retos pendientes para estos días, estas semanas o no?
No, de momento ya hasta septiembre, que empezaré con el HAL de sables en Fuerteventura, que será un poco ya mi vuelta a la competición, a los ruedos, y de momento a recuperar, que buena falta me hace. Así que también tomaremos un merecido descanso. Decirle a la gente que en verano se puede entrenar, que es el momento que decimos muchas veces, que aunque no entrenemos, podemos entrenar de diferentes formas. Es el momento de hacer actividades alternativas, nos podemos meter en la piscina, podemos quitar el impacto saliendo a montar en bicicleta, incluso jugando en la playa, haciendo deporte en la playa, nos puede venir muy bien porque podemos trabajar la musculatura del pie, o sea que, y vemos que hace mucho calor, podemos acortar la sesión, meter un poquito más de intensidad, o sea que es verano, tenemos vacaciones, pero podemos seguir haciendo ejercicio, nada de locuras, pero bueno, podemos quitar distancias, así que Joseba, que hay que seguir haciendo kilómetros, siguiendo, si hacemos kilómetros, hacemos deporte, el deporte es salud y nos va a venir estupendamente bien.
Oye, este año compartimos vacaciones una semanita, sí, me hace mucha ilusión, sí. Además en Lanzarote.
Pues ya te puedes poner las pilas, vamos a ir a San Vicente, te vas a venir, vamos, hecho un pincel, un figurín, ¿no? ya verás.
Un pincel, vale. Chema, feliz verano, un abrazo gigantesco y nos vemos pronto.
Igualmente, buenas noches. Chao.